Vamos con Juan Diego, que tiene un invitado muy especial, que da pena sacarle plata porque es funcionario público, pero sé que él nos lleva en su corazón. Me saluda, por favor, Juan Diego, al alcalde, a quien apreciamos tanto, y le deseo suerte en su entrevista. Adelante.
Claro que sí. Aquí está, alcalde. Usted lo escuchó, a Julio, clarísimamente. Óigame, alcalde, estamos aquí en el marco de Visión 2025 Tendencias de Colombia. Ha hecho usted la instalación de este evento. Y bueno, tocó temas candeludos, temas de mucha trascendencia local y nacional. Sus relaciones con el presidente Petro, diríamos que están en un punto muy tenso. Y más con lo que se dijo hace unas horas con el tema del recorte del presupuesto, el hundimiento de la reforma tributaria y la advertencia de priorizar dineros para la gente en vez de destinarlos para los compromisos de infraestructura tipo metro, troncales y demás, porque el 70% de la infraestructura corre por cuenta del Estado. ¿Qué responde usted a eso, alcalde? Buenos días.
Bueno, buenos días, Juan Diego, Rosario, a Julio, a todo el equipo de la W. Pues mire, primero arranco por lo que usted estaba mencionando. Efectivamente, hemos tenido discusiones complejas con la nación. Yo creo que eso es normal y hemos buscado que sean constructivas. En mi posición he buscado defender la autonomía de Bogotá, obviamente garantizar que las decisiones que le corresponden a Bogotá las pueda tomar Bogotá, pero también he dicho que eso no implica que entonces la nación se pueda desentender de Bogotá. Bogotá no es una isla, Bogotá tiene que trabajar con la nación y la nación tiene unas responsabilidades con la población de Bogotá y tiene que cumplirlas, y tiene unos compromisos. Es que se le pida a la nación que cumpla esos compromisos, no es que estemos eventualmente evadiendo nuestra responsabilidad, no, es que le corresponde a la nación, y uno de esos es avanzar en la infraestructura. Yo conocí la declaración que dio en la W el doctor Alexander López, y quiero mencionar una cosa: Bogotá ha recibido este año los aportes de la nación como estaba estipulado en el convenio de cofinanciación, los ha recibido, no ha habido problema para ese proyecto este año. El proyecto va bien, van 44,45%, el metro está avanzando en un 2% mensual, estamos construyendo 200 metros de viaducto a la semana, más o menos en este momento, ya está cogiendo un ritmo, digámoslo así, de crucero, para poder cumplir las metas de entregarlo en operación de prueba en septiembre del 2027. Eso requiere que mantengamos ese esfuerzo, y por eso yo espero que la nación cumpla los compromisos que están estipulados en el convenio. Nosotros en Bogotá vamos a hacer todo para blindar el proyecto, para que nada se afecte. Si hay algún cambio, eventualmente, en fechas de aportes, debe ser pactado con Bogotá, no puede ser impuesto, y Bogotá solamente lo aceptará siempre y cuando eso no afecte el desarrollo de la obra.
Pero la obra no se puede. ¿Cuánto tiene que girar, por ejemplo, el próximo año el gobierno nacional?
Eso varía según los pagos, pero son alrededor de 2 pagos al año, como le digo, uno se hace en enero, el otro se hace en julio, y son pagos alrededor, calculo yo, de 500 mil millones de pesos el año entrante. Eso es un tema. Otro tema que me parece importante mencionar aquí es que el año entrante, a final del año entrante, se tiene que activar ya la segunda fase de los créditos de la primera línea del metro. Eso ya está aprobado, ya hay un cupo, digamos así, de crédito aprobado. Pero las operaciones de crédito requieren de una luz verde del gobierno nacional, las operaciones. Y no se ha dado todavía la luz verde para que esas nuevas operaciones de crédito que va a requerir el proyecto a finales de 2025 se den. Entonces yo sí quiero hacer un llamado en los dos frentes. Uno es a que cualquier discusión sobre cambio de fechas en los pagos de la nación para el metro se dé la discusión con el distrito y solamente se cambie si el distrito, digamos, evidencia que no se va a afectar el desarrollo de la obra. Uno. Y dos, que se active las operaciones, la aprobación para las operaciones de crédito que permitirán que el proyecto, más allá del 2025, continúe ese impulso que
si
trae.
No hay plata, usted oyó al presidente ayer, tratando de malditos y maldiciendo a los congresistas, diciendo que están incumpliéndole a los compromisos con la gente. Si no hay plata, ¿qué hacemos?
Bueno, primero, Juan Diego, esto es compromiso con la gente, ¿no? O sea, el metro es una obra que es para la gente, es para Bogotá. Bogotá necesita esa obra, inclusive tiempo que se demore la obra por cuenta eventualmente de que no hay pagos, puede afectar dramáticamente la calidad de vida de la gente y puede afectar el medio ambiente. Entonces, yo creo que no hay que diferenciar que un proyecto de infraestructura no es para la gente, sí es para la gente. Y tenemos que avanzar en eso. Ahora, yo no me voy a meter eventualmente en las decisiones que tendrá que tomar la nación. en términos del presupuesto, ya hicieron un recorte presupuestal, seguramente tendrán que hacer otro, pero este es un compromiso que tiene implicaciones no solamente con la gente, que es lo más importante, con Bogotá, sino también compromiso internacional. Este es un proyecto donde está el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Entonces hay que garantizar que esos aportes se den y que si se cambian, sean porque se hace un acuerdo que no afecta el desarrollo de la obra.
Alcalde, pero usted dice que se van a hacer esas mesas, bueno, ya se están haciendo esas mesas de trabajo con el gobierno nacional, pero al final, ¿qué se puede acordar? Porque los recursos los gira el gobierno, y si el gobierno dice que no se van a girar los recursos, pues no se giran. Entonces, ¿qué acuerdo se puede llegar?
Bueno, Juan Felipe, digamos, hay una obligación legal de dar esos aportes. Eso no es, digamos, opcional, es una obligación legal porque ya hay un compromiso legal. Entonces, eso no puede ocurrir, digamos, no puede haber un cambio de los aportes de la nación, legalmente no puede ocurrir. Entonces, solamente ocurriría si el distrito nos sentamos nuevamente con la nación y acordamos eventualmente unas nuevas fechas, acordadas, que el distrito las acepte. Pero hoy, imponerle al distrito y decirle, sabe que no le voy a ir la plata, no lo pueden hacer legalmente. Incurrirían en una falta grave. Eso no puede ocurrir, no solamente por la falta grave eventualmente, sino además por las implicaciones que tendría nacional e internacionalmente. Frenar recursos para un proyecto donde está la banca multilateral. Entonces, eso no puede ocurrir. Yo insisto, tenemos una actitud constructiva, estamos dispuestos a sentarnos, a dialogar, no descartamos mover alguna fecha siempre y cuando eso no afecte el desarrollo de la obra. No descartamos, y tenemos la actitud de abrirnos eventualmente a una discusión con la nación, pero siempre y cuando no sea impuesto y siempre y cuando garanticemos que la obra en su desarrollo no se afecta, porque Bogotá no va a permitir que el metro se frene, se afecte y no esté listo como está contemplado para operación de prueba en septiembre del 2027.
Alcalde, ¿qué es acordable para que quedemos con claridad sobre el tema? Porque usted lo insiste, hay cosas que se pueden acordar. ¿Qué se puede acordar y qué no se podría acordar sin tener graves consecuencias?
Pues mire, podemos revisar, Bogotá tiene varias vivencias futuras que le van a llegar por los convenios que existen para, por ejemplo, calle 13, Transmilenio calle 13 y la obra de la calle 13. Podríamos revisar fechas en ese sentido, sin lugar a dudas, y ya le he planteado, yo le planteé esto al ministro Bonilla, estamos dispuestos a sentarnos con el nuevo ministro, con el director de planeación, con el presidente de la República y con la ministra de Transporte, para que revisemos. Entonces, revisar fechas se podría para algunos proyectos en términos de vivencias futuras, estamos abiertos a discutir eso, pero insisto, en ningún caso estamos abiertos a discutir cambio de proyectos, digamos, que ya están acordados, firmados, compromiso legal que hay entre la nación y el distrito que afecten el desarrollo de las obras. Entonces, en principio se pueden mover algunas fechas, pero repito, sentémonos a revisar eso conjuntamente y de esa forma garantizamos que se pueda avanzar la sostenibilidad fiscal de la nación, del distrito, pero también se protegen obras que son fundamentales para la ciudadanía.
Alcalde, precisamente ese tire y afloje con el gobierno nacional y el desembolso de dineros ha generado una reciente polémica con el pasaje de Transmilenio. ¿Quedó o no el gobierno comprometido a girar 800 mil millones de pesos? ¿Y eso va a tener un impacto o no en la tarifa, en el alza?
Bueno, Juan Diego, esta pregunta es clave porque se conecta un poco con el tema de otras vigencias futuras. A ver, ¿qué pasó? La nación no está obligada, obviamente, en alguna ley, a aportar recursos para los déficits operacionales de los sistemas de transporte. No está obligada. Sin embargo, ya lo ha hecho. Lo hizo en pandemia, año 2021-22. Bogotá recibió 733 mil millones de pesos de la nación específicamente para cubrir el déficit. Y ocurrió el año pasado. En este gobierno, el presidente Petro, Bogotá recibió 618 mil millones de pesos de la nación para cubrir el déficit. Fue un billón de pesos en total, se distribuyó a nivel nacional para diferentes ciudades. Una parte importante le correspondió a Bogotá, 618 mil millones de pesos. Entonces ya se ha hecho. A raíz de eso que ya pasó 2021, 22, 23, la alcaldesa Claudia López, en su presupuesto que fue presentado el año pasado al Consejo y aprobado el año pasado, entiendo que fue por decreto, en ese proyecto incluyó una expectativa de que la nación iba a volver a apoyar al distrito. Y la incluyó por 825 mil millones de pesos. Cuando nosotros llegamos, en el presupuesto 2024, había una partida de 825 mil millones de pesos que la nación nos iba a dar. Yo me senté muy rápidamente con el ministro, con el mismo presidente, y muy rápidamente me dijeron, este año no va a haber plata para el distrito. Nosotros no descartamos, insistimos en que era necesario, pero obviamente eso afectó el sistema, nos tocó llenar ese hueco. Eso es un hueco grande, grande, significativo. Este año no subimos la tarifa, la mantuvimos en 2.950 en el troncal, pero obviamente eso para el año entrante, dado que nos tocó llenar ese hueco, no tenemos la posibilidad de mantenerla otra vez en el mismo nivel. No es que estoy diciendo que la Nación incumplió un compromiso adquirido firmado, no. Había una expectativa que surgía de aportes previos que había dado la Nación, que este año ya dijo no más. Ahora, eso se conecta, permítame, Juan Felipe, termino con esto, eso se conecta con otra cosa, y es que yo le pido al gobierno, en lugar de quedarnos en esa discusión, miremos para adelante. ¿A qué me refiero? Bogotá tiene que adquirir cerca de 269 vehículos articulados y biarticulados, y queremos que sean eléctricos para el sistema de transporte Transmilenio. ¿Por qué? Porque vamos a entregar, obviamente, la troncal Caracas, la troncal 68, la troncal Cali, requeriremos de más buses, y además va a entrar en operación el patio portal del vínculo en Soacha, y esos buses van a arrancar de allá. Entonces, ¿por qué no nos sentamos a que el plan de desarrollo del presidente Petro, que incorpora en su artículo 172 la posibilidad de que la Nación financie hasta un 70% de flota nueva para los sistemas de transporte no contaminante, se active, financie una parte de Bogotá y así cumplimos el plan de desarrollo nacional? La apuesta del presidente Petro es esa, es que si los sistemas de transporte público en el país avancen sí. hacia ser sistemas cero contaminantes y Bogotá pueda adquirir esa flota que la necesita. Esa es la apuesta y creo que esa debería ser la discusión a futuro, no quedarnos en lo que pasó, sino en lo que puede pasar y cómo podemos trabajar juntos para un mejor sistema de transporte.
Alcalde, yo entiendo su mensaje de tener esa discusión a futuro, pero aquí hay un hecho y es que faltan dentro del presupuesto de Bogotá para un año que está por cerrarse 800 mil millones de pesos. O sea, usted nos dice que fue una ligereza por parte de la alcaldesa Claudia López incluir esto sin tener una negociación previamente acordada con el gobierno nacional.
Bueno, yo no califico de ligereza, pero les digo, ella incluyó eso sin tener una garantía de que la Nación lo iba a dar. Eso es lo que puedo afirmar. Ahora, este año nosotros ya hicimos movimientos, logramos una eficiencia mayor en el sistema de transporte, logramos reducir lo que estaba proyectado para el FETE en cerca de 100 mil millones de pesos y hemos hecho traslados que nos han permitido tapar ese hueco de 825 mil. Eso ya está tapado para el 2025, lo logramos. Implicó sacrificios en otros frentes, implicó sacrificios, no hubo nada que hacer, pero lo logramos. Ahora, para el año entrante, pues hemos logrado este año aumentar los usuarios del sistema en 3%, eso es importante. Hemos logrado reducir en un 2% los colados este año, es importante. Tenemos que seguir avanzando en eso, pero la clave está en garantizar que avancemos conjuntamente con la Nación en términos de financiar el sistema de transporte, no solamente el metro, sino también las nuevas troncales en lo que tiene que ver con la flota. Sí. Y repito, porque a mí me dicen, pero el gobierno nacional no va a financiar más buses. Pero es que está en su plan de desarrollo. En el plan de desarrollo del presidente Petro está contemplado dos artículos. El 172, que financian hasta un 70% de flota nueva no contaminante.
Sí, pero dijo que y un 50% en la parte pública, eso el sector no incluye, público en eso.
Eso no, él se estaba refiriendo a los déficits operacionales. Esto no es para el déficit, es para adquirir nueva flota.
Que no va a financiar a privados y tal.
Pero esto es para adquirir nueva flota, básicamente, para el sistema de Bogotá, para nueva flota, y está en su plan de desarrollo. Entonces yo le digo, sentémonos a hablar de su plan de desarrollo, porque en ese punto coincide con lo que espera Bogotá.
Alcalde, pero entonces pongámoslo ya en blanco y negro, ¿de cuánto va a ser el alza según ese hueco?
Estamos esperando, Juan Diego, una cosa importante, y es el salario mínimo. También depende de eso, porque usted sabe que los sistemas hoy operan con trabajadores del sistema de transporte que tienen y tendrán un alza en sus salarios seguramente vinculada al nivel de salario mínimo. Entonces, sobre esa base tenemos que esperar para saber cuál es el aumento, pero le quiero anunciar otra cosa que es importante, que va de la mano con esto. Yo le pedí desde muy iniciado el gobierno al equipo de Transmilenio que revisara las posibilidades de hacer algo que ocurre en muchas ciudades del mundo, pero que en Colombia y en Bogotá no ha existido, y es que podamos, los ciudadanos que utilizan el sistema, puedan pagar un paquete de viajes mensual y tener un descuento. Hoy cuando usted compra, va a Transmilenio y dice quiero, no sé, 50 viajes, le cargan su tarjeta y por cada viaje paga lo mismo que si hubiera comprado uno. Eso no puede ser. Entonces lo vamos a cambiar, entonces va a haber un descuento significativo cuando usted compra paquetes de viaje, como ocurre en muchas ciudades del mundo.
Un ejemplo.
Pues usted compra, por ejemplo, un paquete mensual, no sé, de 65 viajes, y ya no va a pagar, digamos, la tarifa plena en los 65 viajes, sino que eso se distribuye y tiene un descuento. ¿De cuánto? Dependerá un poco del aumento que tendremos, pero puede ser alrededor de 10%, inclusive un poco más. Y eso es una reducción importante para el usuario.
Alcalde, hablando de la relación Bogotá-Gobierno Nacional, hay otro punto que no podemos dejar a un lado y es el suministro de agua. Más allá de la buena noticia que tenemos los bogotanos de una suspensión en el racionamiento durante esta temporada de fin de año, más allá de que afortunadamente ha estado lloviendo, hay que mirar a futuro, y a futuro es nuevas fuentes de agua para la capital, porque los páramos no son para siempre. ¿Qué se ha logrado avanzar y sobre todo para cuándo? Porque eso es algo que apremia.
Bueno, Juan Pablo, varias cosas. Primero, este año hemos logrado ya algo muy importante, y es que yo me reuní con la ministra y con el presidente en octubre, y nos dijeron, alcalde, es clave que podamos reducir el agua que traemos de Chingaza. Entonces yo le dije, ya lo hemos hecho. Es más, este año, cuando arrancó el año, estábamos trayendo cerca de 11 metros cúbicos por segundo de Chingaza. Eso era casi el 70% del agua que consume Bogotá. Y ya hoy estamos trayendo cerca de 7, 8 metros cúbicos. Hemos reducido en un 3, 4 metros cúbicos por segundo el agua que traemos de Chingaza. Eso es parte de la solución clave, Juan Pablo, y es poder distribuir mejor de dónde traemos el agua, no depender tanto de un solo sistema. Históricamente Bogotá dependió en un 70% de Chingaza. Hoy ya podemos traer más agua del agregado norte, de Tibitoco. Eso es, se surte del río Bogotá, se surte de las descargas que hace el Neusa, Sisga, Tominé al río Bogotá. Entonces, eso es una parte fundamental de la solución de largo plazo. Y por eso le pedimos a la CARP que nos permitiera un aumento de la concesión de captación en el río Bogotá para poder traer más agua al río Bogotá y de esa forma equilibrar. Segundo, ya logramos la preaprobación de un proyecto con el Fondo Verde del Clima. La Nación participó en esto también, es un trabajo conjunto. Bogotá se puso en la tarea desde el año pasado, porque yo recibí eso iniciado, de avanzar en un proyecto del Fondo Verde del Clima por cerca de $92 millones para invertir en la cuenca alta, media del río Bogotá, en Chingaza, en Sumapaz y en la cuenca del Tunjuelo en conservación. Son 172 mil hectáreas de conservación para proteger las fuentes hídricas de Bogotá. Eso es parte de una solución verde, digámoslo así, protección de las cuencas para garantizar que esas cuencas sigan produciendo agua y podamos sacar más agua. Ahora, aparte de esto, hay otras discusiones con la Nación. Una es aguas lluvias. Usted la vio. El presidente cree que se puede hacer eso más rápido de lo que, por ejemplo, la Unidad de Gestión de Riesgo cree. Podemos avanzar en aguas lluvias, pero eso hay que manejarlo con cuidado, porque las aguas lluvias tienen que tener un trato obviamente complejo, porque es un riesgo, no es agua para consumo, y ahí podemos avanzar en varios frentes, pero gradualmente. Nosotros nos comprometimos con la Nación en trabajar con ellos, en que cerca de los próximos 6 meses podamos avanzar en 30.000 viviendas en Bogotá que puedan manejar aguas lluvias. Pero otra solución de fondo, Juan Pablo, y le termino con esto, es que ya la Petar Salitre hoy, la planta de tratamiento de aguas residuales del Salitre, que está en operación, que trata más o menos el 30% de las aguas residuales de Bogotá, tiene la capacidad de entregar entre 2 y 3 metros cúbicos de agua por segundo para ser utilizados en usos industriales, por ejemplo, no consumo humano. Pero eso nos permite reducir la presión sobre el sistema en general. Entonces, ahí estamos trabajando para que la Nación abra la regulación que nos permita utilizar eso, porque hoy no se permite utilizar agua tratada para usos industriales. Entonces, eso será un paso fundamental. Y la Petar Canoas, que esperamos contratar el año entrante, también tendrá la posibilidad de tratar aguas, obviamente, con tratamiento primario, secundario, desinfección, y eventualmente proveer tal vez un poco más, obviamente, porque va a tratar más agua, más de 3 metros cúbicos de agua por segundo. Eso nos permitiría reducir la presión y distribuir mejor las cargas en Bogotá, y una solución a largo plazo.
Señor alcalde, volvamos a las relaciones de la alcaldía, no solo de Bogotá, sino de las ciudades principales con el gobierno central. Y eso, pues, tiene también un canal de comunicación, que es Asocapitales. Los nuevos alcaldes están en todo su derecho de ya producir un relevo en Asocapitales y darle las gracias a doña Luz María Zapata y avanzar en Asocapitales. Y eso desde antes de posesionarse ustedes lo habían hablado los 7 magníficos. Y ni más faltaba, eso se entiende y se respeta. Estamos en diciembre y no han podido sacar a Luz María Zapata. Alcalde, están revisando la gestión, tienen reunión otra vez el lunes. ¿El lunes ya le van a aceptar la renuncia?
Julio, ella no ha renunciado. Ella todavía no ha renunciado. Entonces, mire, yo creo que Asocapitales es un escenario muy importante para las ciudades capitales, para avanzar una agenda que le interesa a las ciudades capitales. Creo que ha hecho una tarea importante en muchos frentes. Creo que es normal que la llegada de los nuevos mandatarios quieran reflejar en la Asociación de Ciudades Capitales también una agenda nueva, obviamente, y eso es normal. Ahora, yo creo que la doctora Luz María ha hecho un trabajo importante, obviamente. Ella nos ha manifestado que entiende que hay una nueva agenda, eventualmente, que le interesa a los alcaldes, y está obviamente, ya estaba a disposición este año de ver cómo se implementa esa nueva agenda. Ahora, ella tiene un, entiendo yo, por estatutos, un periodo. Ella no, digamos, sale en cualquier momento, si tiene un periodo, solamente saldría si renuncia. Entonces ahí se está evaluando si ella eventualmente renuncia o si hay una decisión de pedirle eventualmente la salida, y eso implicaría obviamente unos compromisos de cumplimiento legal de garantizarle sus derechos, y en eso pues tenemos que avanzar. Si la decisión es que ella quiere salir, pues no habría problema. Si quiere continuar y la decisión mayoritaria es que haya un cambio, habría que buscar esas fórmulas que garanticen sus derechos, y así lo vamos a hacer.
No, ella entiende que ustedes no la quieren y ella tampoco los quiere a ustedes. O sea, es una relación imposible. Pero para que ella presente la renuncia, pues hay que pedírsela. Y resulta que hasta el lunes, me están diciendo acá, hay una reunión para evaluar su trabajo. Eso no es de evaluación. Ustedes ya inclusive tienen nueva candidata, o tendrán ya en su mente con quién la van a reemplazar. Para ser más directos, alcalde, ¿ustedes están dispuestos a pagarle una platica para que se vaya?
Estamos analizando cuánto sería eso, y vamos a evaluar eso. Digamos, yo creo que eso es una decisión, obviamente, si bien ASO Capitales se rige por régimen privado, es una entidad que se financia con las cuotas de las ciudades, y por eso tenemos que ser muy cuidadosos en garantizar que protegemos los recursos de las ciudades que están invertidos allí. Entonces, eso va a ser parte del análisis que haremos el lunes.
Alcalde, ya para cerrar, porque sé que su agenda continúa aquí súper apretada, continúa su agenda, quisiera preguntarle, óigame, pico y placa, ¿usted esta vez realmente castigó a los bogotanos, que nos toca quedarnos aquí en la capital en diciembre, no levantó el pico y placa?
¿Usted se va a quedar?
Sí, sí.
Bueno, y venga, le cuento. Sí, pero venga, le cuento.
Optó por quitar dejar el agua, poner el agua, y quitó el alivio que había con el pico y placa.
Pero mire, en el 2022 y 2023 hubo pico y placa en esa temporada. O sea, en los años anteriores no se levantó la medida de pico y placa. Y yo le pedí a Movilidad que revisáramos el número de obras que tenemos y los frentes de obra. Y en diciembre del año pasado había cerca de 65-70 kilómetros de vías cerrados por las obras. Hoy tenemos más de 110 kilómetros cerrados. Entonces, levantar la restricción en este momento puede llevar también a que se colapse la movilidad en esos días. Si bien baja el flujo de vehículos, porque mucha gente sale, usted no, y ahí lo invito a que me ayude a recorrer obras esos días, ni siquiera vamos a visitar el metro otra vez, porque hay un avance importantísimo desde que fuimos la última vez.
Ya están montando la carrilera, ¿no?
No, eso se va a montar en el patio taller inicialmente, después arrancaremos con el viaducto, pero ya tenemos más de 1.2 kilómetros de viaducto a la fecha construidos. Pero, repito, tenemos una multiplicación de los frentes de obra, 1.195 más somos abiertos en este momento. Eso nos obliga obviamente a mantener la restricción. Lamentamos obviamente a quienes afecte eso, creo que la gente se puede más o menos organizar en esos días, no es tan grave, pero nos toca, porque además vamos a tener obra permanente. Por ejemplo, vamos a pasar la avenida Guayacanes con el metro, con la viga lanzadora que pasará de un lado de la Guayacanes al otro lado. Eso es una operación compleja, porque es un vano de 45 metros de largo, más o menos, que hay que construir. Eso implica un cierre ahí que creo que puede durar más de 36 horas. Entonces, esos cierres implican que la movilidad se va a afectar. Si además levantamos levantamos la medida, la ciudad colapsa.
Pero entonces apríete también a los contratistas de la avenida 68, están colgados.
Claro que lo estamos haciendo. Por ejemplo, ayer entregamos el Humedal Córdoba. Es una obra que recibimos en 40%, que ya lleva 4 años. En 11 meses hicimos el 60%, o sea, hicimos más en 11 meses que lo que se ha hecho en 4 años anteriores. Ahorita en diciembre entregamos la Boyacá, por ejemplo, al norte, de la 170 a la 183. En enero entregamos la Caracas de la Molinos al portal de Usme, 4 kilómetros de Caracas. El año entrante vamos a entregar la Cali, la novena la entregamos el primer semestre. La Boyacá, por ejemplo, la intersección de la avenida Rincón con Boyacá en 127 la entregamos en enero del próximo año, ahorita en 1 mes y medio, 2 meses. Vamos a entregar también la avenida Rincón ahí hasta la avenida Tabor, más o menos en abril. Entonces, tiene toda la razón, estamos agilizando, le hemos puesto 24 multas 40,000 millones de pesos de multas, ya declaramos la caducidad de un contrato y vamos a seguir ejerciendo control, porque aquí no se ejercía control y parte de los problemas con las obras de Bogotá es que no había control sobre las obras.
Bueno, pues ahí está, es el alcalde Carlos Fernando Galán a esta hora pasando aquí por la W Radio en el marco de Visión 2025, Tendencias Colombia. Gracias, alcalde.